Muy bien, entonces vamos a comenzar nuestro estudio bíblico en esta noche. Vamos a estar de pie, vamos a presentarnos pidiéndole al Señor que dirija este estudio que hemos de llevar a cabo en esta hermosa noche. Alabamos y bendecimos el nombre del Señor porque su amor ha sido manifestado en nuestras vidas al concedernos el poder conocer estas verdades que quizás para muchas personas están ocultas y que nosotros la tenemos a nuestro alcance a través de estos estudios, a través de la palabra del Señor, a través de nuestros cultos del día domingo. Así que presentémonos delante del Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos en esta noche, nosotros alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos las gracias, Padre, por esta bella oportunidad que tú nos das de nosotros poder estar acá delante de tu presencia y también en la comunión de nuestros hermanos en la fe para así ser expuestos a tu palabra, para así aprender de ella, para así ser desafiados por ella, para crecer en la gracia y el conocimiento tuyo, Señor. Te suplicamos, Padre, que esta palabra de una manera especial esté trabajando con nuestros corazones, que no seamos oidores olvidadizos de la misma, sino que seamos hacedores de ella. Suplicamos que esa palabra transforme, cambie nuestros corazones, Señor. Que cada día que somos expuestos a ella, pues esa palabra nos vaya llevando cada a un acercamiento más ante tu presencia, que estemos dando esos pasos, Señor, hacia la santificación, esa santificación constante que el Espíritu Santo va haciendo en nuestros corazones, pero que también tu palabra nos dice que debemos de esforzarnos en ella, debemos de esforzarnos en nuestra salvación con temor y temblor. Esto es parte de ese esfuerzo, Señor. Te suplicamos, Padre, de que de una manera especial, pues no salgamos de este lugar como entramos, sino que podamos ser transformados por esa palabra, Señor. Esto te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor. Muy bien. Entonces, en esta noche nosotros tenemos el tema advertencia contra la insensatez. Advertencia contra la insensatez. Y vamos a leer a Proverbios capítulo 6. Ese capítulo completo es el que nosotros vamos a estar estudiando en esta noche. Proverbios capítulo 6 y nuestro tema, advertencia contra la insensatez. Nos dice así la palabra del Señor. Hijo mío, si has salido fiador por tu prójimo, si has dado promesa a un extraño, si te has enredado con las palabras de tu boca, si con las palabras de tu boca has sido atrapado, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate e importuna a tu prójimo. No des sueños a tus ojos, ni adormecimientos a tus párpados. Líbrate como la gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que caza. Ve, mira a la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio, la cual sin tener jefe, ni oficial, ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y vendrá tu pobreza como vagabundo y tu necesidad como un hombre armado. La persona indigna, el hombre malvado, es el que anda con boca perversa, el que guiña a los ojos, el que hace señas con los pies, el que señala con los dedos, el que con perversidad en su corazón continuamente trama el mal, el que siembra discordia. Por tanto, su desgracia vendrá de repente, al instante será quebrantado y no habrá remedio. Verso 16. Seis cosas hay que el Señor odia y siete son abominación para él. Ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que trama planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. Verso 20. Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Átalos de continuo en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Cuando andes, te guiarán. Cuando duermas, velarán por ti. Al despertarte, hablarán contigo, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz y camino de vida, las reprensiones de la instrucción para librarte de la mujer mala, de la lengua suave de la desconocida. No codicies su hermosura en tu corazón, ni dejes que te cautive con sus párpados, porque por causa de una ramera uno es reducido a un pedazo de pan, pero la adúltera anda a la caza de la vida preciosa. ¿Puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? ¿O puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. Cualquiera que la toque no quedará sin castigo. No se desprecia al ladrón si roba para saciarse cuando tiene hambre, pero cuando es sorprendido debe pagar siete veces. Tiene que dar todos los bienes de su casa. El que comete adulterio no tiene entendimiento. El que lo hace destruye su alma. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta no se borrará. Porque los celos enfurecen al hombre y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni se dará por satisfecho aunque le des muchos presentes. Esa es la lectura de Proverbios capítulo 6. Así que manténganlo allí abierto porque vamos a regresar a estos versos. Entonces, esta, como les decía, el tema de este estudio bíblico es advertencia contra la insensatez. Y lo vamos a dividir en dos secciones. Esta primera sección tiene que ver con advertencias al fiador y al perezoso. Advertencias al fiador y al perezoso. Y el último, pues tiene que ver contra esas advertencias hacia la adúltera. Entonces, estos primeros 19 versículos que tenemos aquí en el capítulo 6 de Proverbios tienen que ver con lo que es el octavo discurso. ¿Se acuerdan el miércoles pasado que le estuve diciendo que el proverbista Salomón pues dividió estos primeros capítulos hasta el capítulo 7 en charlas o discursos dirigidas a quiénes principalmente? ¿A quiénes? A los jóvenes. Entonces este es el octavo discurso o la octava charla que Salomón está dirigiendo a los jóvenes, que abarcan desde el versículo 1 hasta el versículo 19. Entonces, este octavo discurso constituye como un paréntesis en el tema de la moralidad sexual, donde Salomón regresa a la moralidad sexual en los últimos dos discursos. Pero este octavo es como ese paréntesis. Entonces, en ese paréntesis o charla o discurso, Salomón trata de lo que son las situaciones en las que cae comúnmente la persona ingenua. Es a ellos a quienes va dirigida esta estas charlas. Es a ellos a quienes van dirigidas estas charlas. ¿Quién es? La persona ingenua. Y la primera situación que nosotros vemos que se da con la persona ingenua es la de hacerse responsable por las deudas de otro. Una persona ingenua es aquella que se hace responsable de las deudas de otro. Y el libro de Génesis nos da un ejemplo de esto en el ofrecimiento que hizo Judá, el patriarca Judá, que se puso como garante de la seguridad de su hermano Benjamín. Cuando José, que estaba en Egipto como el segundo al mando, y los hermanos no lo reconocieron a él cuando fueron a buscar comida, y José lo acusó de que eran ladrones, estafadores, etcétera, y le pide José que, luego de conversar con ellos, que le traiga a su hermano, al más pequeño, que se había quedado con su papá. Y entonces, cuando ellos llegan donde el papá, después que se comen la comida que habían traído de Egipto, tienen que regresar a pedir más comida. Y entonces, en esa situación, ellos dicen, no podemos regresar. Le dicen a Jacob, no podemos regresar porque nosotros prometimos que íbamos a llevar a nuestro hijo, a nuestro hermano, al hijo de Jacob. Y en esa situación es que Judá se hace responsable. Eso está en Génesis capítulo 43, verso 9, donde él dice, yo me haré responsable de él, de mi mano lo demandarás, si no te lo vuelvo a traer y lo pongo delante de ti, que lleve yo la culpa para siempre delante de ti. Eso es lo que, la forma en que Judas estaba siendo responsable a esta situación. Aquí nosotros podemos decir que este caso de Judá es un caso noble. Salomón está hablando no a un caso noble, no a un caso como el de Judá, sino que se está dirigiendo específicamente contra lo que representa el peligro de ofrecerse como garante por el vecino o por otro, o literalmente un extraño. Y aunque eso puede suceder en cualquier edad, y de eso lo hemos hablado y de eso lo hemos conversado, de que estas charlas no son dirigidas, o son dirigidas a los jóvenes, pero no aplican solamente a los jóvenes, sino a todos. Entonces, toda persona puede en un momento dado, con su falta de experiencia, pues puede llegar a caer a hacerse responsable a compromisos financieros como ofrecerle respaldo a un amigo o a un extraño en asuntos de negocio. Y precisamente eso es lo que nos dice estos primeros versos. En el versículo 1, donde la versión que nosotros usamos, la Nueva Biblia de las Américas, dice, si has dado promesa, en el hebreo esa palabra literalmente es si tú has golpeado la mano, que esa es una forma de, en aquel entonces venía a ser el equivalente en nuestro mundo, de darse la mano para confirmar un trato. Eso es lo que estaba queriendo decir. Si tú has golpeado la mano, es decir, si tú te has comprometido a esto. Y tan fuertemente advierte Salomón contra este tipo de trato, que dice en el versículo 3, ve, humíllate para que salgas de esto. Ve, humíllate. Y humíllate es también una palabra que viene del hebreo. Bueno, claro, porque el proverbio fue escrito en hebreo. Esa palabra viene del hebreo y lo que significa literalmente es pisotéate a ti mismo. Pisotéate a ti mismo. En otras palabras, olvídate de tu dignidad. Prepárate a humillarte para verte libre de tu promesa. Humíllate para que no caigas en lazo. Y añade el verso 3, importuna a tu prójimo. Verso 4, no des sueños a tus ojos, líbrate como la gacela. No dejes pasar otro día sin escapar de ese lazo. Entonces, nosotros tenemos que tener una pequeña aclaración, y es que el núcleo de esta sección no tiene que ver con con el hecho de que nosotros nos vamos a negar a hacer compromisos. No, no está hablando con esto en sentido general, sino que debemos de tener la voluntad necesaria para que cuando se presente una situación donde tengamos que echar para atrás, tengamos la fuerza para hacerlo. Hay momentos en los cuales es mejor echarse para atrás antes de llegar a un acuerdo. En esta mañana yo tengo una joven que había solicitado, bueno, ella fue garante de otra joven por asunto de préstamo y me llama y creo que hasta me llamó, me escribió y creo que hasta me llamó para decirme que no quería ser garante de esa joven. Bueno, está en una situación difícil porque ya usted firmó y ya esos papeles se mandaron para depósito. Entonces, imagínense usted en una situación así ya. Yo lo que le podía decir y así le dije, bueno, si usted gusta, arranque para la oficina y verifique que todavía no se haya hecho el depósito, porque si se hizo el depósito, ya no hay nada más que hacer, a menos que la persona quisiera devolver el dinero y eso es algo como que cuesta trabajo, pero si se había mandado el depósito, ella no me volvió a llamar, así que evidentemente o pudo resolver o tuvo que dejarlo así. Entonces, hay momentos en los cuales antes de firmar, si usted no tiene tiempo para leer las letras pequeñas, usted tiene que aceptar lo que venga. Es así. Hace unos años también pasó con una señora que dice, pero usted vio lo que decía. No, yo no leí nada, yo firmé. Así mismo dijo esa señora con ese caso. Entonces, mientras hay tiempo, tratemos de resolver, pero ya va a llegar un momento en el cual ya no hay vuelta atrás. Por eso yo siempre recomiendo, piénselo, analícelo, sopéselo 10 veces y luego que se echó a andar, ya no de para atrás, ni si, como dice el refrán, ni para tomar impulso. Amén. Entonces eso es lo que está diciendo acá. El proverbista está diciendo, mira, si tú tienes tiempo de hacerlo, échate para atrás. Pero ya usted sabe que en un momento, y humíllate si es necesario, discúlpame, no puedo, ya hasta aquí llegó. Claro está que en aquellos tiempos los contratos se hacían de manera verbal, así que no había que firmar un documento, entonces la persona podía echarse para atrás sin tener que presentar una situación similar como la que yo le he presentado. Entonces, vamos a seguir leyendo, vamos a leer versos 6 al 8, estamos en el capítulo 6 de Proverbios. Proverbios, capítulo 6, verso 6 al 8. Un voluntario, vamos a hacerlo por turno. Así que el que lee ahora, ahorita le cede el turno a otra persona. Muy bien, hasta el 8, está bien. Muy bien, entonces acá nosotros tenemos otra situación común entre los jóvenes en el cual podrían caer a menudo. ¿Cuál es? El de la pereza. Y aquí Salomón nos está haciendo ver a la diminuta hormiga para esta lección. La Biblia nos dice que este rey estaba muy al tanto del mundo de las plantas y de los animales. Primera de Reyes, capítulo 4, verso 33, habla acerca de todo ese conocimiento que tenía Salomón. Y precisamente este término, este insecto se menciona solamente 2 veces en toda la Biblia. Y la otra referencia también está acá en Proverbios, capítulo 30, verso 25. Es decir, la hormiga solamente se menciona en los Proverbios. Y en ambos casos representan lo que es la laboriosidad. Es decir, el trabajar, el esforzarse. Bueno, la persona holgazana puede aprender de estas pequeñas criaturas. Estas pequeñas criaturas tienen iniciativa y no necesitan que un líder esté sobre ellas. Estas pequeñas criaturas no postergan, sino que planean con anticipación, almacenan su alimento. ¿Para cuándo? ¿Para qué momento? para el invierno, cuando no pueden salir a recoger. Y es a eso que está haciendo referencia Salomón. Mira la hormiga, toma conciencia también de que necesita ser una persona laboriosa como ese insecto. Eso es lo que está diciendo Salomón. Seguimos leyendo, verso 9 al 11. ¿Otro voluntario puede leer? Verso 11. Una traducción dice, tú perezoso, como holgazán. Entonces, casi nosotros podemos ver el perezoso que oye lo que se dice de la hormiga y se da vuelta hacia el otro lado para dormir un poco más. No, eso es para después, vamos a dejarlo para después. O sea, de otro modo, cruza las manos sobre el estómago, que es la posición habitual para no hacer nada, ¿verdad? Para estar cómodo, pero no hacer nada. Porque realmente con los brazos cruzados usted no puede hacer nada. Y no es que sea pecaminoso, pero eso es lo que está queriendo decir el proverbista en este caso. Y Salomón pasa del ejemplo positivo de la hormiga, que vemos en los primeros versos, a esa advertencia de lo que le ocurrirá a la persona holgazana, a esa persona que posterga las cosas, a esa persona que no se esfuerza en tener metas claras y trabajar por ellas, le espera sencillamente, ¿qué cosa ustedes pueden ver ahí que le espera? La pobreza. Sabemos que la pobreza no necesariamente llega porque la persona no se esfuerce. Hay situaciones, hay oportunidades que quizás una persona no tuvo la capacidad de saberla aprovechar y no lo hizo. Pero una persona que no trabaja, pues claro, obviamente va a llegar a la pobreza. Entonces, otra cosa que debemos de ser claro es que la Biblia no defiende lo que es la adición al trabajo, porque también ese es otro extremo. No podemos irnos al extremo, no podemos decir, bueno, tú que eres holgazán, que no trabajas, estás mal, pero yo me voy a ir al otro lado y voy a vivir trabajando, me voy a preocupar solamente por trabajar y no por otras cosas, no voy a cuidar ni siquiera mi salud. Eso también está mal. Nosotros sabemos que Jesús se tomó tiempo para descansar. Se tomó tiempo para descansar, pero algo que debemos de ver es que Dios no quiere que desperdiciemos el tiempo en la holgazanería, en la flojera. Entonces, eso también aplica cuando tenemos que trabajar en las cosas del Señor. Eso es parte del trabajo del creyente, que se le suma a su trabajo cotidiano. Cuando una persona viene a los pies del Señor, ahora sabe que va a tener que dedicar dentro de su tiempo ese tiempo para trabajar, para esforzarse en las cosas del Señor, antes que llegue el momento en que Él nos llame a su presencia y ya no haya tiempo o oportunidad para trabajar. También debemos de aplicarlo allí. Tenemos que esforzarnos en las cosas de Dios. Nunca puede haber una excusa para dedicar tiempo a las cosas de Dios porque estamos muy ocupados. Eso es otra cosa que aprendemos en las Escrituras. Dios siempre llamó a personas que estaban trabajando. Siempre fue así. Búsquese todos los llamados y vea lo que estaban haciendo esas personas cuando el Señor lo llamó. Cuando Jesucristo le dijo a Pedro que le siguiera, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué era? ¿Cuál era el oficio de él? Pescador, para ponerles un ejemplo. Y así todos los que fueron llamados estaban en sus labores cotidianas y el Señor lo llamó para lo que es el ministerio. Los versículos 10 y 11 que nosotros vemos acá se repiten también en Proverbios capítulo 24, verso 33 y 34, que es otro pasaje que advierte contra la pobreza. Versos 12 al 15, seguimos leyendo. Muy bien, entonces aquí nosotros podemos ver que de la misma forma en que Salomón observó a la hormiguita, también observó en detalle lo que es la conducta humana, mucho antes de que la entre comillas, la psicología moderna se dedicara al estudio del lenguaje corporal, muchos siglos antes de esto. Nosotros podemos ver que este sabio rey de Israel había ya observado que incluso los más ligeros, pequeños movimientos podían decir mucho acerca de una persona. Pequeños movimientos. Y aquí sus poderes de observación se concentran en la persona indigna, como nos dice el verso. El hombre malvado, que literalmente se traduce como el hombre de Belial en el hebreo. ¿Qué significa? Por eso se traduce así, indignidad significa maldad, y posteriormente en el Nuevo Testamento nosotros vemos que ese nombre del hebreo Belial se le aplicó ¿a quién? En el Nuevo Testamento. ¿A quién se le aplica? ¿A quién? No, Belial, a Satanás, en 2 Corintios 6, 15. Ustedes saben que Satanás es la esencia de la maldad. Entonces, Salomón describe varias señales que delatan al hombre malvado. ¿Cuáles son esas señales? Primero está su boca. Nos dice que es perversa. Ahí nosotros podemos hablar acerca de las mentiras. Ahí nosotros podemos hablar acerca del lenguaje corrupto. Ahí nosotros podemos hablar acerca de la calumnia. Ahí nosotros podemos hablar acerca de un desprecio general por Dios que caracterizan lo que sale de los labios de la persona malvada. Eso es lo que podemos ver allí. Entonces, otra cosa que nosotros podemos ver en este lenguaje corporal es que dice que sus ojos guiñan como la, podemos decir que es como la contraseña que un mentiroso le da a otro. Esa es la seña. O también puede ser el guiño de burla dirigido contra alguien que se pone de parte de lo que es correcto, ¿verdad? Como, miren, ¿qué está esto? Y podemos ver que hasta sus pies dan señales como una forma de imaginar algo, ¿verdad? Con esos gestos. De su cuerpo. Y finalmente vemos entonces que utiliza los dedos de la mano, quizás podemos afirmar en gestos obscenos, como esos que conocemos en nuestros tiempos, quizás en aquel entonces también había algún tipo de hacer señales con los dedos para demostrar su maldad. Su perversidad, así como con el guiño, la boca que habla mal y los pies que hacen seña. Entonces, esa persona malvada siempre va a incitar en contra de todo lo que puede ser considerado bueno, saludable en el contexto de una sociedad. Siempre va a estar en contra de todo eso. Y tarde o temprano nosotros podemos afirmar que el mal le va a alcanzar a él, a esa persona malvada, a esa persona indigna, tarde o temprano. Quizás esa tardanza o esa manifestación de la justa justicia, valga la redundancia del Señor, no lo veamos en esta tierra para con ese hombre malvado, pero de que no se va a quedar sin castigo, usted puede estar seguro. Por eso nosotros siempre debemos de descansar en el Señor, Porque muchas veces esa persona malvada e indigna, quizás la justicia humana no le alcanza, no le llegue a alcanzar. Pero de que algo está seguro, de que viene el juicio de Dios, usted puede estar seguro de que vendrá. Entonces, lo que nosotros podemos afirmar es que los hacedores de maldad no se van a salir con la suya. Amén. Usted puede estar seguro con eso. Dios vigila y Dios juzga. Eso es seguro. La justicia humana puede fallar. Puede ser que desde el punto de vista humano veamos que ese hombre malvado, inicuo, indigno, se salga con la suya. Pero hay un Dios que juzga y ese Dios no dejará pasar por alto eso. Entonces, para subrayar la actitud de Dios contra la maldad, Salomón nos hace ver 7 cosas que el Señor aborrece. 7 cosas que nosotros podemos ver en los versos 16 al 19. ¿Quién se anima, Rachel, a leerlo? Va a tener que dar nombre. Lo hacemos así. ¿Quién se anima, Rachel? ¿Eh? Exacto.
Planes perversos, y hay que comenzar rápidamente hacia el mal. 19.
Sí, hasta el 19.
Un testigo falso que dice mentiras y el que siempre discordia es el mal.
Muy bien, muy bien. Entonces, este es uno de los conocidos proverbios numéricos en los que el sabio presenta una lista o un catálogo. Nosotros vamos a ver varios de ellos acá en Proverbios. Pero donde se encuentra la mayor concentración de esto es en Proverbios 30. Y cuando nosotros vemos que dice 6-7, es una forma poética de expresión. No está diciendo que Dios odia 6 cosas y que hay 7 que él detesta, como que son dos cosas diferentes. Lo que debemos de saber es que él detesta y odia a las 7, pero se dice en forma poética 6 cosas estas, pero 7 aquello. Y así usted lo va a ver también más adelante. Lo veremos más adelante. Entonces, generalmente en estos proverbios numéricos, cuando nosotros lo vemos, nos damos cuenta de que la segunda línea aumenta en 1 el número que se da en la primera, con ciertas excepciones que también veremos más adelante. Pero esa forma de enunciados numéricos también lo encontramos en Job capítulo 5, verso 19, y lo encontramos en Amós, desde el capítulo 1, verso 3, hasta el capítulo 2, verso 6. Ahí encontramos esos enunciados numéricos. Pero volviendo a nuestro pasaje bíblico, cuando nosotros leemos acá que nos está haciendo referencia a 7, está ese término en las escrituras, ese número en las escrituras representa algo completo, lo completo. El número 7 generalmente en las escrituras representa esto, lo completo, lo total. Entonces, esta lista podría ser un resumen del pecado en sentido general, en sentido general. No debemos de confundirlo con los 7 pecados capitales que se fabricaron o se crearon en la Edad Media, creo que fue en los momentos más oscuros del cristianismo, cuando el catolicismo romano tenía gran incidencia sobre el mundo conocido, que se elaboraron esos 7 pecados capitales, como el orgullo, la codicia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Usted lo puede buscar y es fácil encontrarlo en internet esos términos. Pero nosotros debemos de ver acá que estos 7 pecados que se mencionan en nuestra lista, acá en Proverbios, Salomón lo presenta no solamente en esta sección, sino que durante todo el libro de Proverbios, en varias ocasiones, estos mismos 7 pecados vuelven a ser presentados. Así que revisten gran en importancia. revisten gran importancia al presentarlo así. Entonces, ¿cuáles son estos? ¿Quién lo puede ver conmigo? Acá, los siete pecados. Vamos a ver, ¿quién lo puede ver ahí en el libro de Proverbios? ¿Dónde estamos? Vamos a ver. Los ojos soberbios. Eso refleja un corazón altivo, ¿verdad? Número dos. La lengua mentirosa refleja un corazón engañoso. Proverbios 12:19, Proverbios 17:7, Proverbios 11:2 habla acerca de los ojos altivos. ¿Cuál sigue? Antes del corazón. Las manos que derraman sangre inocente. Eso habla acerca del asesinato. No está hablando de la pena capital, sino del asesinato. Ahora sí, el siguiente es ese que usted dijo. El corazón. Cosas malvadas. Ustedes saben que el corazón es el centro de las emociones. Es el centro, podemos decir, de la actividad humana. Y ahí es que sale todo, para bien o para mal. ¿Verdad? Para bien o para mal. ¿Qué otra cosa? Vemos allí, Rachel. Yancy y Yaceli pueden hacerlo también. Los pies que corren hacia el mal, sin embargo, son lentos para hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Lo que podemos decir, pues si son rápidos para el mal, son lentos para lo otro. ¿Ah? ¿Qué otra cosa podemos ver? El testigo falso. Esa es la causa de gran daño a la integridad de muchos hombres a través de las épocas, cuando una persona da un falso testimonio. Y por último, el hombre, ese hombre que incita a la disputa, al pleito, al problema. Entonces, nosotros podemos ver que este pasaje bíblico viene a ser como un resumen, si se puede decir así, de lo que hemos visto del hombre malvado. Eso es lo que nosotros podemos afirmar, que hemos visto aquí arriba, en los versos 12 al 15. Se puede decir que es así, un resumen del hombre malvado. Pero también sirve como una advertencia de que Dios mira cada pecado como una abominación, ya sea de pensamiento, como podemos ver ahí en el corazón, porque está hablando del asiento de las emociones, o ya sea de palabra, también es una abominación al Señor, o de acción, de obra. Y nosotros podemos decir que como creyentes, en algún descuido en nuestra vida, nosotros pudiéramos caer en esos pecados. No estamos exentos de caer si nos descuidamos. Por esa razón el Señor nos dice que siempre tenemos que ir delante de su presencia y presentarnos delante de Él. Porque como dice Santiago, si nosotros pecamos en un solo punto en la ley de Dios, nos hacemos culpables de toda ella. Entonces, cuando vamos delante del Señor, o cuando debemos ir delante del Señor, porque no es algo como que voy a ver si lo hago algún día, sino cuando vayamos delante de Dios, como un hecho cierto que tenemos que hacerlo constantemente, tenemos de que, a pesar de que Dios aborrece al pecado, nos ha provisto a nosotros un medio a través del cual podemos encontrar perdón y reconciliación. Y ese medio es Cristo. No es que yo me voy a retraer porque ya yo cometí ese pecado, porque yo hablé falso testimonio contra alguien, porque yo maquiné. Estamos hablando de cosas en el corazón. Y si creo, usted puede ser la persona más buena de delante de la sociedad, pero cuando usted maquinó en su corazón, ya usted pecó. ¿Usted sabía eso? Entonces, por eso habla del corazón. Entonces, incluso así, eso son cosas que yo pienso un momento. Yo no tengo que confesarle eso a Dios. Sí, claro que sí, usted tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo también. Pero tenemos a un mediador que como nos dice 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Donde nosotros podemos alcanzar perdón, reconciliación, cuando venimos humillados delante del Señor. Como nos dice Proverbios 6:15, él sufrió la desgracia de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando pecamos somos como esas personas que están en desgracia. Y por esa razón podemos hallar perdón en él. Podemos hallar perdón en él. Así que nunca nos olvidemos de ir delante de su presencia cuando le fallamos, cuando pecamos. Y si lo hacemos contra un hermano, también tengo que irme a reconciliar con el hermano. Acuérdese, si yo pequé para mis adentro es con Dios. Pero si yo ofendí a un hermano, yo tengo que hacer reconciliación con ese hermano. Bien. Si fue un pecado público, tengo que confesarlo públicamente. Si fue un pecado mental en el corazón, pues lo hago una confesión personal al Señor. Pero si es público, tengo que confesar mi pecado cuando lo he hecho a esa persona. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces la última sección tiene que ver con lo que es la advertencia contra el adulterio. Y este es el noveno discurso o la novena charla. Vamos a leer desde el verso 20 al 29. ¿Cuál de las dos? ¿Yancy o Yaceli? Ok, muy bien. 20 al 29. Muy bien, entonces en esta novena charla o noveno discurso, como dice ahí el verso 20, al hijo mío, es decir, Salomón se está dando como ese consejo como si fuera su hijo. Aquí Salomón vuelve a tocar lo que es el tema de la moralidad sexual. Y él comienza a dar como algunas frases que nosotros podemos ver. Preliminares antes de entrar en detalle. Y aquí Salomón está exhortando al joven para que haga qué cosa, que escuche a quién. ¿A quién debe de escuchar el joven? Esmirna. ¿A quién debe de escuchar al joven? El joven. Ahí, verso 20, 23. De sus padres, exactamente, a su padre, a su madre. Con esto, Salomón lo que está diciendo, mira, estoy repitiendo el tema que ya yo te hablé, pero que es tan importante que ustedes deben de prestar atención una vez más. Es una repetición que está haciendo Salomón, pero dice, no, hay que insistir, porque las cosas se olvidan rápidamente. Y también porque el atractivo de los pecados en la carne son tan fuertes y extendidos que nunca está de más hacer un énfasis en ellos. Nunca está de más enfatizar acerca de la peligrosidad que hay en no prestar atención o oído a las enseñanzas. ¿De quiénes son? De los padres. ¿Verdad que sí? De los padres. Muy bien. Nosotros vivimos en tiempo en que hay una nueva, entre comillas, nueva moralidad que quiere permitir todo. Claro está, no es algo que es nuevo ni es moral, pero en nuestros tiempos ahora se quiere hacer público. Y nosotros vemos eso, ese tipo de entre comillas, vuelvo y digo, nueva moralidad en las revistas, en los programas de televisión, en la internet, en las canciones, en los artistas. Eso está tan extendido que la persona en la sociedad se maneja ese concepto de que si está bien y te gusta, hazlo. Si está bien y te gusta y no le hace mal a otra persona, hazlo. Y no es así, mis hermanos. También nosotros vemos las terribles consecuencias que vienen de ese tipo de ideología que totalmente destruye, está destruyendo, está carcomiendo a la sociedad. Hogares destruidos emocionalmente, familias afectadas, crímenes, violencia, libertinaje, rapaz. Y así va a seguir, mis hermanos, si la persona no se vuelve a lo que son las enseñanzas de la palabra del Señor. Entonces, Salomón lo que está buscando aquí es guiar a los jóvenes a través de ese laberinto. Y lo que Salomón, en otras palabras, está diciendo, aférrate a las enseñanzas de la Biblia que tú has recibido de tus padres. Porque claro está, no en toda sociedad, no en toda familia, quizás el padre va a ser un buen modelo a seguir o un buen ejemplo o va a tener palabras buenas que el joven pueda seguir. No en toda familia ocurre eso. Se está refiriendo aquí a esos padres que tienen el temor de Jehová manifestado en un aprecio a la ley de Dios y que por lo tanto va a querer que sus hijos también anden en esos caminos. Por esa razón el Salomón dice, guárdalas en tu corazón, deja que esas palabras te adornen tu conducta. Ellas son la guía segura para iluminar tus pasos. Como dice el Salmo 105, lámpara es a mis pies tus palabras y lumbrera mi camino. Así debe de ser. Entonces, en el versículo 24, nosotros llegamos a lo que es la esencia de este discurso, lo que es la esencia de este discurso. La enseñanza piadosa nos va a librar de la mujer inmoral que aparece en una preparación moral totalmente diferente a la preparación moral que recibió el joven en su casa. Esa mujer que acá nos habla acerca de que tiene la blandura de la lengua. Es fácil de palabras para engañar a los incautos. Amén. Versículo 25 dice, no codicies. El pecado comienza en el corazón. Jesús habló de esa estrecha relación que existe entre el deseo y el hecho. Cuando, por ejemplo, Jesús dijo, todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió con ella adulterio en su corazón. Y como también dice el décimo mandamiento, en Éxodo 20:17, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Lo que Salomón está diciendo es que el involucrarse con una adúltera trae consecuencias mucho más graves incluso que con involucrarse con una prostituta, como lo podemos ver en el versículo 26. Aquí nos dice que la ramera, a pesar de que está dirigido hacia el joven, pudiera darse el caso contrario, no es común, pero pudiera darse el caso también. La ramera puede reducir a ese joven a la pobreza y puede terminar viviendo con lo mínimo, pero la adúltera puede llevarle a ese joven a costarle su vida. Y entonces los siguientes versículos explican por qué Salomón dice que el adulterio es como jugar con fuego. Los versículos 27 al 29. Nadie puede tomar fuego en su seno sin que, ¿qué ocurra? Sin que se le queme la ropa, sin que se queme. Tampoco puede caminar sobre el carbón encendido, sobre las brasas, sin que sus pies ardan, sin quemarse los pies. Entonces, a eso es que está haciendo referencia a Salomón cuando una persona toma a otra y comete el pecado de adulterio. Dese cuenta que en Deuteronomio, capítulo 22, verso 22, se condenaba el adulterio con la pena de muerte. Pero la prostitución no era condenado con la pena de muerte. Mire qué gran diferencia presenta la ley del Señor. No quiere decir que uno sea más malo que el otro, pero el Señor había establecido esto para una forma de preservar lo que es la integridad del hogar, que las personas se mantuvieran fieles a sus parejas con el, por lo menos con el temor a no pecar, ¿verdad? Por lo menos con eso, el temor a no pecar porque le deparaba la muerte. Esa es la idea. El temor a no pecar porque le deparaba la muerte si caía en ese pecado. Entonces vamos a leer verso 30 al 35. Otra persona. Muy bien, muy bien. Entonces, después de haber dicho que el adulterio es como jugar con fuego, Salomón aquí lo compara con el robo. La gente puede comprender y simpatizar con el ladrón que roba porque se está muriendo de hambre. Sin embargo, si es capturado, nosotros dice la palabra del Señor que tenía que pagar plenamente. Eso era lo que exigía la ley mosaica. Cuando una persona robaba, tenía que pagar entre el doble y 5 veces más como penalidad por el delito de robo. Entonces, esas 7 veces que nosotros vemos acá en el versículo 31, que debe de pagar la persona que ha cometido adulterio comprándola al robo, representa lo que es el pago total. Acuérdense que el 7 representa totalidad, completo, perfección. Amén. Entonces, lo que está diciendo Salomón acá, si se le exigía al ladrón que pagara por lo que había robado, ¿cómo no se le va a exigir al adúltero? ¿Cómo no se le va a exigir al adúltero? Entonces, incluso en nuestra sociedad, mis hermanos, que se acepta la inmoralidad sexual, en las sociedades más avanzadas, siempre se ve con suspicacia, siempre se ve con mucha deshonra el que un político, por ejemplo, quizás en República Dominicana no es tan común, pero en los países avanzados como Estados Unidos, en Europa, un político que se ha encontrado en adulterio es motivo para renuncia a su cargo. Que se le compruebe que adulteró es motivo para renuncia. Y sabemos que dentro del mundo evangélico, un pastor que también cae en este pecado, pues esto lleva irremediablemente a su destitución a su cargo como pastor, porque ha quebrantado ese mandamiento como tal. Entonces, acá lo que Salomón en pocas palabras está diciendo es que quien comete adulterio no tiene entendimiento. No tiene entendimiento, como dice el verso 32. Y Salomón termina sus advertencias contra el adulterio con una descripción de lo que es la ira del marido perjudicado y del castigo del adúltero. Entonces, ahí nosotros también tenemos que ver que no es solamente lo que es la vida de la persona afectada va a llevarle deshonra delante de la sociedad, sino también va a poner en peligro su vida por la ira de la persona que ha sufrido el desagravio de recibir el adulterio, ya sea el hombre o la mujer. Amén. Eso es lo que nosotros podemos aprender en este capítulo 6 acerca de las enseñanzas del proverbista Salomón. En primer lugar, el ser cuidadoso en cuanto a lo que es la insensatez de la, de, ¿cómo le decimos? Del desgano, del, ¿qué decía? Okay. Del ser poco productivo, de ser haragán, de dejarse arrastrar por las malas compañías, de tomar el ejemplo de la hormiga, que eso lo vimos, de no hacer juramentos o comprometerse con otra persona. Son advertencias, como le decía, al fiador y al perezoso. Y también entonces, en última instancia, y que lo veremos en los siguientes dos discursos, tiene que ver con lo que es la moralidad sexual. En este caso, es el pecado no de una relación sexual ilícita con una prostituta, sino dentro de lo que es el quebrantar el mandamiento del matrimonio con una persona casada. Amén. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud que ustedes quieran externar en este momento? Esta es la hora para hacerlo o para dar sus opiniones. ¿No hay? ¿No hay pregunta? Así es. Así es. Eso es así. Por eso es bueno pensarlo bien y de bueno, mejor decir no, búsquese otro, porque por aquí no vamos a llegar. Muy bien, vamos a estar de pie, mis hermanos, y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo que nos permite estudiar estos discursos sobre lo que es la insensatez de ser fiador y también de ser perezoso y cometer el pecado del adulterio. El Señor nos ayude también, ¿verdad?, a ser cuidadoso y seguir estas enseñanzas para que cuando se presenten situaciones similares no caigamos en estos errores. Amén. Oremos al Señor.